Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
De marzo de 2025, y se cumplen 3 años del gobierno de Gabriel Boric. 3 años de discursos rimbombantes, frases bonitas y simbolismos que al final del día están vacíos. Simbolismos que prometían cambiarlo todo, pero que detrás solo esconden 3 años de improvisación, 3 años de escándalo, 3 años de malas decisiones. ¿Cómo resumir estos 3 años de Gabriel Boric? Amateurismo, improvisación, decadencia. Más de 30 vergonzosos traspiés a su haber, y lo peor de todo es que el patrón siempre es el mismo. Meten la pata, lo niegan, piden disculpas cuando ya no pueden seguir negando el chascarro, y días después un nuevo escándalo estalla haciendo que la ciudadanía se olvide del escándalo anterior por otro chascarro aún más sórdido. El caso Convenios, indulto a delincuentes, desastres diplomáticos, embajadores truchos, el intento de venta de la casa de Salvador Allende que ayer llevó a la renuncia de su nieta, la ministra Maya Fernández, robo de computadores en el ministerio de Giorgio Jackson, colapso total de la educación pública, esa que ellos, siendo dirigentes estudiantiles, prometían reivindicar, un gobierno que al final del día prometía acabar con los pitutos y que termina contratando en solo 3 años a más de 100.000 operadores políticos. La lista suma y sigue. Delincuencia desatada, crimen organizado controlando barrios completos y un narcotráfico más fuerte que nunca. Los chilenos viven con miedo, pero el subsecretario del Interior, ese que estaba encargado de encarar este problema, se encuentra procesado por violación. Pese a los intentos del gobierno de camuflar este hecho, y que ayer también lleva a la renuncia del jefe de asesores, Miguel Crispi. Nos dijeron que este sería el gobierno de la transformación, el que haría las cosas diferentes, el que devolvería la confianza en las instituciones y sacaría los pitutos. Boric venía a cambiarlo todo y, pese a que de manera literal intentaron refundar Chile con la convención constitucional ampliamente rechazada por la ciudadanía, la debacle hoy día sigue vigente un chascarro a la vez. Boric lo iba a cambiar todo, efectivamente. En estos 3 últimos años, Chile ha cambiado para peor.
Hemos llegado a un punto donde la gravedad de los hechos se diluye en la rutina. ¿Qué pasa cuando los bochornos dejan de sorprendernos? Cuando la desidia y la ineptitud se convierten en algo común, algo con lo que ya vivimos todos los días. Este gobierno en particular dejará un legado preocupante, el haber normalizado la incapacidad para gobernar. Hemos pasado de escándalo en escándalo y nos hemos ido acostumbrando. Desde el primer día con los balazos de Temucuicui, la campaña por el apruebo desde La Moneda, el balón de gas a 117 mil pesos, los cientos de muertos por los incendios en Valparaíso, el caso Monsalve y la compra de la casa Allende son solo algunos ejemplos. Y aún nos queda un año más de este gobierno. Hoy Chile es un país más endeudado, más inseguro y más frágil. Un país donde las decisiones improvisadas han generado crisis económica, donde el Estado se ocupa como un botín para los amigos y la delincuencia ha crecido hasta niveles insostenibles. Este gobierno no solo ha sido incompetente, ha normalizado el desorden, ha destruido la confianza en las instituciones y ha convertido el Estado en un botín para su gente. Y aquí está el verdadero peligro. Cuando el estándar cae tan bajo, cuando el abuso y la mediocridad se convierten en rutina, la desconfianza en las instituciones se vuelve irreparable. Porque si nos acostumbramos a la estupidez y a la desidia, el próximo gobierno podría ser igual de malo y ni siquiera lo vamos a notar. Hoy Chile es un país más endeudado, más inseguro y más frágil. La normalización de la mediocridad nos exige pensar con más cuidado a quién dejamos gobernar. No podemos permitir que Chile siga hundiéndose en la improvisación y la ineficiencia. El futuro depende de recuperar el sentido común y la responsabilidad en el poder. Es momento de cambiar el rumbo antes que sea demasiado tarde. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve, Ricardo Neumann, y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando a Agricultura, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Tus tarjetas de crédito BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 20% de descuento en Salcabrán lunes y martes, y un 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cude.
Ahí sí, muy buenos días, queridos auditores. Martes 11 de marzo, son las 10 de la mañana con 16 minutos. Y me acompaña Ricardo Neumann, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins. Ayer dije en la radio que habíamos estado en la fiesta de la vendimia, Rich.
¿Cómo lo pasaste, Connie?
Estuvo bueno.
Estuvo muy bueno.
Bueno, había mucha gente.
Estuvimos ahí en Santa Cruz. Saludo al alcalde Yamil Etit.
También le mandamos saludo ayer al alcalde.
Muy buena onda. Y también saludo a Chimbarongo, que este fin de semana, no sé si me vas a acompañar, Connie, celebra la fiesta del mimbre. Así que estamos llenos de fiestas en la región de O'Higgins.
Tuvimos la dosis ya de la región de O'Higgins.
Me parece, yo todavía no tengo la dosis suficiente, así que ahí estaré. Y aprovecho de saludar al 99.1 en San Fernando, donde nos escuchan por Radio Agricultura.
Está muy bien. Y vuelve con el pelo más largo ya. Se nota que ahí estuvo de vacaciones. Vicente Huebner, experto, el consultor en marketing político, bienvenido. Y bueno, y escritor además.
También.
Vamos
gracias
a hablar de eso al final del programa.
Eso. Gracias, Connie. Gracias, Ricardo. Yo también estuve en San Fernando porque mi señora es de allá. Así que saludo para los suegros, que o si no, no me dejan entrar a la casa.
No, pero después que tienes niños... Yo creo que ya como que, ya sí, ya es como que es parte del inventario, como que...
O sea, dejan entrar a los niños. No, como los videos de TikTok, así como cuando mi mamá viene a verme, a mí me pasa, mi mamá a veces no me saluda, y va a ver a los niños. Así como, mamá, yo soy tu hijo. Sí, pero ellos son mis nietos.
Sí, no, eso tienes... como
uno
que...
Uno queda reemplazado totalmente.
Absolutamente.
Totalmente.
Absolutamente.
Pero bueno, así es la vida.
Así es parte del cuento nomás, po.
Sí.
No, y te dicen otra cosa, te dicen algo así como, bueno, yo tengo mi sobrina, que es nieta única... Yo le digo, pero la quieren, bueno, es obvio que la quieren más. Son cariños distintos.
Sí.
Pero no te contestan.
Es el eufemismo para decir, sí, la quiero mucho más.
La quiero mucho más que a ti, claro.
Está bien. Saludo para mi madre, que yo sé que me quiere.
Aún.
Está
aún.
Muy bien. Oye, tenemos un día muy noticioso. Se cumple, le queda un año a este gobierno. Esto, hablemos un poco de la apertura editorial. Y de hecho, para quienes nos están siguiendo, que nos escriban al chat, al WhatsApp que va a aparecer ahí, para quienes nos están siguiendo por YouTube en unos minutos más. Escríbanos, cuéntenos cuál ha sido el peor chascarro, chambonada de estos tres años de gobierno. Hay harto material, ¿eh?
Hay harto.
¿Eh? El
programa de mañana es replicar esos WhatsApp.
El de la semana. Así que ya saben, ahí escríbanos al +569-6629-8417, +569-6629-8417. Mándenos audio, mándenos.
¿Sirven audios también? Sí.
Sí, sirven sí. Audio, mándenos audio, cuéntenos cuál es el chascarro, chambonada,
el peor
bochorno.
Chascarro. Difícil más, pregunta.
Sí, es difícil. Hay varios que van ahí, están en pole position. Bueno, tuvimos ayer una bomba, ¿cierto? Que fue la renuncia de la ministra Maya Fernández, la renuncia también del jefe de asesores de Miguel Crispi, a destiempo, a mi juicio.
A destiempo. Solo agrandó el problema, fue tarde, como siempre llega este gobierno. Y bueno, es una consecuencia más de las chambonadas que veníamos hablando. Finalmente, un jefe de asesores que sale, no solamente por la manera en que se comportó en relación al caso Monsalve, sino que también recordemos que Miguel Crispi estaba íntimamente ligado al caso Convenio, al caso Democracia Viva. Por eso a destiempo, o sea, ya no solamente tenía una acumulada, venían dos. Y por otro lado, la ministra Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, con todo este chascarro de la venta de la casa de su abuelo, creo yo que le pega muy fuerte al elemento simbólico del que siempre hablamos en este gobierno. Este gobierno que quizás no tiene mucha acción, no ha tenido muchos resultados concretos, justamente estábamos hablando de eso en la editorial. Es un gobierno que se preocupaba mucho del simbolismo, quería reivindicar la figura de Salvador Allende. Fue idea del presidente de la República la idea de este museo, la casa, y finalmente esta idea se termina, perdonen la expresión, piteando a la nieta de Salvador Allende, que era ministra de Defensa. Se le fue un poco a la punta del cerro el simbolismo.
Sí, completamente. Mira, bueno, un poco solamente para tomar lo que dijeron en la editorial. No sé si vieron el reporte anual de seguimiento gubernamental de Idea País.
Sí, 37% de cumplimiento.
37% de cumplimiento del programa en el 75% de plazo. Yo me pregunto si un gerente llega al directorio de la empresa y le dice, ¿saben que en el 75% hemos cumplido el 37% de ejecución del programa? Yo creo que lo reciban con buen ojo. Claramente acá no se puede despedir al gerente, que es el presidente. Al menos yo soy un fiel creyente que los gobiernos tienen que terminar, las presidencias tienen que terminar.
Así es.
Pero efectivamente tenemos un mecanismo democrático que se llama el voto obligatorio ahora para decidir, digamos, los destinos del futuro. ¿Y por qué menciono eso? Porque ese 37% de plazo de ejecución del programa, Boric ha dicho que se debe a dos cosas. A la no aprobación de la constitución de la convención.
Es verdad, tiene razón.
Sí, él lo dijo, digamos. Sí. Pero
el gobierno descansaba mucho en el mamarracho.
Pero claro. es una condicionante absurda poner algo que está fuera de tu control.
Exacto.
En segundo lugar, ha dicho que ha tenido una obstrucción del Congreso, pero eso sí es tu responsabilidad. Y si tú eliges poner a Giorgio Jackson, hay un ministerio encargado de la relación con el Congreso. Y él puso de ministro a Giorgio Jackson, que no era muy querido en el Congreso y que no avanzó en nada en el primer tiempo del gobierno. Eso es responsabilidad tuya. Pero también, y acá lo conecto con lo que decía Ricardo, el tercer elemento es que ha tenido que destinar mucho tiempo a subsanar los problemas generados al interior de su gobierno. Entonces no ha tenido tiempo para ejecutar y para llevar a cabo su programa por esta misma cantidad de errores, chambonadas y que le van quitando las piezas al tablero. O sea, yo el presidente Boric y el gobierno no ha tenido problema. El presidente es el rey de la pieza de ajedrez, ¿ok? O sea, el tablero de ajedrez. y no ha tenido problema en sacrificar a sus peones, los crispy, los jefes de gabinete, los asesores, no, por
pero
así.
Pero le ha costado.
Le ha costado, pero me refiero a que al final del día, como decía Ricardo, piden perdón, después no pueden seguir pidiendo perdón, y al final hay una persona que asume la responsabilidad política, que no es el presidente, lo cual me parece bien, porque yo entiendo que en los gobiernos tiene que haber distintos cortafuegos que protejan al presidente.
Pero es responsabilidad política de destiempo.
Pero hipoteca a los peones. Sus ministros, que son sus alfiles, sus torres, sus caballos, también lo ha hipotecado. Y es que Asiche, Giorgio Jackson, Maya Fernández, Janet Vega, cuando llamó a Yaitul. Queda un año de gobierno y el tablero del presidente está cada vez más vacío. Y eso a mí me parece preocupante, porque lo quiera o no, todavía tiene un año que gobernar en favor de todos los chilenos. La pregunta es, en el próximo escándalo, ¿quién va a salir? Si ya cada vez quedan menos piezas en el tablero.
Ah, llegaste por
ahí. Qué gran analogía, Vicente Hüfner. Ahí, una analogía.
Me retiro.
Gambito de dama, ¿cómo se llama Gambito esa?
Así se llamaba la serie.
Gambito de bicho aquí.
Era buena
pero
serie.
Pero muy buena. Muy buena analogía, la verdad, porque le van quedando pocas piezas al presidente. Y tal como decía Connie en la editorial, una cosa es que nosotros, medio irónicamente, hablemos de las chambonadas, los chascarros, los traspiés. Pero justamente eso demuestra de que después de tanta chambonada, lamentablemente, y este es el problema de fondo, se ha ido normalizando la ineptitud al gobernar. Se ha ido normalizando, la gente se ha ido curando de espanto creyendo que esto es finalmente un costundido de la política y no lo es, finalmente. Y yo creo que ese es un problema grave, porque en un momento donde la gente desconfía profundamente de las instituciones, la gente desconfía profundamente de la clase política, tener un gobierno que al final del día nos acostumbra a la ineptitud, tiene un punto de no retorno, finalmente. No sé qué piensas tú, Connie.
Sí, no, eso de todas maneras, yo creo que por ahí va el tema. De estos tres años, en la práctica hemos visto muchos bochornos. Siempre hay crisis, por ejemplo, los distintos gobiernos, siempre hay problemas o momentos que la práctica marcan ciertos gobiernos, pero yo creo que no habíamos visto antes esta especie de normalización del pituto, pero así, con elástico, pero no te vayas, o sea, no renuncia nadie en este gobierno, nadie asume responsabilidades políticas, y por otro lado, el nivel de incompetencia, ineptitud, el amateurismo muy, muy brutal para hacer las cosas, incluso para hacer las maldades, hasta las maldades las hacen mal. Si lo de la casa de Allende, que es una película donde todavía no tiene final, esto es un capítulo nomás, lo de la renuncia de la ministra. ¿Y por qué es solamente un capítulo y no es la película final? Porque la acusación constitucional va a seguir adelante, y es importante a mi juicio que siga adelante, por dos razones. Primero, porque no hubo un reconocimiento de la vulneración de la Constitución por parte de la ministra. Dijo, yo cumplí con la Constitución y la ley. No ha cumplido con la Constitución y la ley. No cumplió con la Constitución, la infringió abiertamente. Y esa es la razón por la cual está saliendo. Y por otro lado, porque la acusación constitucional tiene, por una parte, una sanción que es específica constitucional, que es la salida, ¿cierto? Pero por otro lado, también es la inhabilidad de 5 años para ejercer cargos públicos. Por lo tanto, ese tema, yo creo que va a seguir adelante, y me parece que es importante que siga adelante la acusación constitucional por estas razones. Pero por otro lado, también hay un tema que, de hecho, lo conversaban en Directo al Grano en el programa anterior de Gonzalo Müller. Se dio a conocer este tema de que no solamente era la venta de la casa, sino que además el control de la casa iba a volver a la familia. Entonces, al final del día, si esto es así, tal como se está dando a conocer, es muy grave. Porque lo que se necesitaba era que alguien les pagara la casa.
Que nosotros le pagáramos la casa.
Bueno, evidentemente, y eso es muy grave.
Con un
venta
de 100 millones de última hora, o sea, ¿cuándo eso se ha visto? ¿Cuándo un ciudadano común, cuando tiene este tipo de encuentros con un Estado que te va a expropiar o qué sé yo, tiene esta capacidad de negociación, de mantener el control, de subir 100 millones si es necesario? Y tal como dice Connie, es muy grave. Y no hay que cansar de decirnos que es muy grave, porque justamente después de todos estos chascarros y todos estos traspiés, pareciera que nos estamos curando de espanto, y en ese momento, insisto, es cuando yo creo que las democracias se terminan por banalizar.
Sí, yo coincido con ustedes. Yo quiero destacar una frase de la Connie en la editorial, que me parece que resume perfectamente el eje central, que es: la gravedad de los hechos se diluye en la rutina.
Exacto.
Y uno se adormece, yo creo que ese es el verbo. Uno se adormece porque, bueno, digamos, es tan cotidiano. Pasa lo mismo con la seguridad. Ah, un secuestro más. Ah,
un homicidio más.
Cuatro homicidios más.
Una bala loca más.
Una bala loca más. Como, ah, perfecto. Ahora, agradezcamos que el gobierno no eligió a la encargada de seguridad como su continuidad gubernamental y la puso de candidata a presidente. Ah, no. Sí, sí lo hizo. pero bueno, después de ese paréntesis, que sí
o
lo
sea,
hizo.
O sea, así de normalizado está. Así de normalizado. La encargada de la seguridad que ahora es su candidata presidencial.
Es candidata presidencial.
No
y el tema de este gobierno, bueno, yo lo mencioné la primera vez que vine al programa, que dije este es un gobierno de casos y crisis, y ahora es un gobierno de casos, casas y crisis.
Ese estilo literario de Vicente Hume.
Es realmente sorprendente y preocupante. Bueno, ustedes hicieron la enumeración de los problemas de este gobierno, pero lo que a mí más me preocupa de todo es un poco cómo salir de esto. O sea, ¿cómo salir de este adormecimiento, de esta normalización? Está bien, hay un candidato presidencial que subió un video disparando en un polígono, como para intentar, digamos, José Antonio Kast, que lo subió creo que ayer o antes de ayer, una agenda de seguridad. Hay otra presidenta, otra candidata a presidenta que dijo que iba a poner una cárcel en el desierto. Siempre desde el eje de la seguridad, digamos, intentando dar golpe mediático para un poco remecer, como, oye, tenemos que poner una cárcel en el desierto porque esto no puede más. Tenemos que armarnos, el mensaje que yo entiendo de José Antonio Kast, porque esto no puede más. Más allá de las estrategias comunicacionales de los candidatos a presidente de la oposición, la pregunta es cómo logramos despertarnos de la normalización si, tal como dice la CONI, está diluido en la rutina.
Exactamente. Levantando, bueno, los hechos de gravedad, hay que levantarlos. O sea, esta cuestión de al final de que no puede dejar de sorprendernos los distintos hechos que vemos. No podemos dejar de sorprendernos respecto a los homicidios permanentes, los carabineros que en la práctica terminan siendo atacados por delincuentes, y las discusiones además legislativas, donde se dice mucho pero se hace poco al momento de votar. Hoy nos han llegado mensajes, bueno, buenos días, un saludo a la radio de un artesano mimbrero, Richard Osandón de Chimbarongo.
Saludo, Richard, auditor de su el fin de semana
auditor de su radio. Lo escucho en mi peluquería de provincia desde San Javier, Fernanda Frías. Hola, mi nombre es Cristian, listo con mi like. El presidente Boric no se puede desatender de todos los hechos de corrupción de su gobierno y es el responsable principal por tener a todos estos caraduras, dice, que ocultan y protegen, lo protegen de su ineptitud y corrupción. Saludos, excelente programa, feliz día. Si nos han llegado algunos mensajes ahí, ya sabe, al +569-66-29-84-17, ahí nos cuenta cuál es el bochorno más relevante que ha habido en estos últimos 3 años, y hablamos sobre eso, ¿cierto?
Exacto.
Pero hay varios, ¿no? Yo lo del gas a precio justo, yo sé que cae como, es como uno más, pero no, fue una cuestión muy vergonzosa esa. La cuestión performática, ¿cierto? De haber estado ahí
con el gorrito rosado, con el gas rosado. Una puesta en escena y nunca había salido un gas tan caro.
Lo que pasa es que yo creo que hay que ponderar las gravedades de lo hecho, por ejemplo, en base a las personas a las cuales afecta. El tema con el rey de España, el día 1, o bueno, no lo enumeramos, pero es como...
Las patitas, oye, ¿verdad? Las internacionales
no... Hay 10 conflictos...
Las patitas del embajador en España con las langostas...
Cuando no reconoció al embajador de Estados Unidos...
Ese audio terrible de la primera canciller...
Sí, bueno, creo. La cuestión es que los conflictos diplomáticos son gravísimos, pero están en la esfera, digamos, muy alejada del día a día, claro, de las personas. El tema del gas le afecta directamente a las personas. Yo creo que las chambonadas que tienen una consecuencia directa en la vida de los chilenos tienen que estar en el tope de la lista de la gravedad del asunto. Porque efectivamente los gobiernos gobiernan para hacer relaciones diplomáticas y estar abierto al mundo, hasta antes de Trump. Después de Trump hay que ver cómo uno se abre al mundo. Pero el gobierno principalmente gobierna para cambiarle la vida a las personas. Y Richie dio en el clavo, las vidas de las personas ha cambiado y para muy mal. O sea, lo cambió todamente mal.
Todo para mal. No, y también cosas que antes no pasaban. O sea, volviendo a la seguridad, a propósito de los temas que afectan directamente la vida diaria de los chilenos. Sicariato, secuestro, son cosas que uno estaba acostumbrado a ver en series de Netflix tipo Narco, El Patrón del Mal, y hoy día las vemos en Chile. Y también se están normalizando. Y ahí es donde también hay un punto de no retorno. O sea, cuando el narcotráfico, cuando el crimen organizado ya llega hasta tal nivel, digamos, la capilaridad que toman las instituciones con la corrupción, con agentes de la justicia que finalmente están mojados por la plata que maneja el narco, eso no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás. Y ese es el punto, creo yo, que también la CONI dejaba como reflexión en su apertura. Estamos en un momento que no es menor. Creo yo que estamos en ese momento previo al punto de inflexión de no poder volver atrás. Este año es un año de elección presidencial, un año de elección parlamentaria, y yo creo que los chilenos, además de no perder esta capacidad de asombrarse con las cosas a las que nos tiene acostumbrado el gobierno, tienen, creo yo, que tener la conciencia absoluta de que probablemente este año sea el último año de elección presidencial y parlamentaria donde se puede dar un golpe de timón. Porque si esto sigue 4 años más, la verdad es que yo creo que el punto ya es de no retorno.
Sin duda, sin duda. Y hay, bueno, hay temas también, tenemos demasiados flancos abiertos. El tema crecimiento, el tema seguridad, yo creo que son, definitivamente van a ser los dos ejes en donde se va a marcar la campaña presidencial de este año.
De todas maneras. Y no olvidar también la ironía del tema de educación. Recordemos que los que hoy día están sentados en el sillón presidencial, los que hoy día están sentados en los sillones ministeriales de la moneda, nacieron a la vida política, de hecho, bastante a la par con nuestra generación, o sea, somos coetáneos, los conocemos desde la universidad, nacieron como dirigentes estudiantiles que prometían reivindicar la educación pública, gratuita, de calidad.
De calidad nunca prometieron.
De calidad, la verdad es que nunca lo lograron.
Es que dejo el punto, porque cosa, efectivamente no...
El tema de la calidad,
lo pusimos nosotros, la oposición.
De todas maneras, pero el punto de fondo es la ironía de que una generación política que nace desde el discurso de la educación, que llega a la moneda habiendo profitado de que la educación era el centro, y por supuesto que lo es, en el centro de la movilidad social, en el centro del futuro, y por supuesto que lo es, que hoy día, al ver cualquier índice, veamos que la educación, después de estos 10 últimos años, después de la famosa ley de inclusión de Bachelet II, solo ha retrocedido, donde vemos que los liceos emblemáticos de los cuales los chilenos teníamos orgullo, donde la familia era un sentido de orgullo el que un hijo estuviera en el Liceo Carmela Carvajal, en el Instituto Nacional, y hoy día vemos que ni siquiera figuran en los rankings.
Que tienen vacantes,
que les sobran los cupos cuando antes se peleaban, el que se haya eliminado la meritocracia del sistema cuando se eliminó la selección, creo que también es uno de los elementos que no hay que dejar pasar, porque la génesis de esta generación que hoy día nos gobierna nos prometió mejor educación y hoy día índice que vemos nos muestra totalmente lo contrario.
Mira, llegaron al gobierno en hombros, llegaron al gobierno sobre los hombros de los estudiantes y en el camino aplastaron sus sueños.
Que andas inspirado.
Vicente, sí.
Es que dormí
inspirado.
Poco.
No, pero es verdad, el tema de la educación, si hay un tema que tiene que ser eje para quienes pretendan llegar al Congreso, para quienes pretendan también ser gobierno, tiene que ser una contrarreforma educacional, especialmente en la educación escolar. Exacto. O sea, finalmente todos estos proyectos de ley que se hicieron hace 10 años atrás y que hoy día se están viendo las consecuencias negativas, entre ellas el tema de la selección, entre ellas esto de coartarle la posibilidad a los padres de poder aportar para la educación de sus hijos con el financiamiento compartido, esto de obsesión de estar permanentemente preocupado del lucro, nunca tuvo como tema la calidad. Eso es lo que decía Vicente antes. No, y eso ahí, y poner además las lucas en la educación inicial.
Eso te iba a decir.
O sea, eso ahí, ese tiene que ser una prioridad.
Las fichas de recursos limitados, que más encima hoy día son más limitados que nunca por el déficit que cualquier gobierno que salga en la próxima elección va a heredar un déficit, una deuda tremenda. ¿Dónde se ponen las lucas en educación?
Sí, ahora yo quería comentar algo que dijo la CONI antes. Yo antes usaba la analogía del auto. Es que hay que hacer andar.
Seguimos
el auto.
Seguimos con las analogías.
Sí, todo el tiempo. El gobierno es un auto.
Qué loca con la del ajedrez.
¿Ya? No. Y este auto no es que no anda. Este auto está hecho bolsa. El gobierno está dejando un auto hecho bolsa, no prenden las luces, los parabrisas, los vidrios rotos, ya. El próximo gobierno va a tener que priorizar muy bien qué partes del auto empieza a arreglar. Porque tú podías andar, echarle benzina a un auto y va a andar feo, sí, perfecto, pero con riesgo de qué, de tener un accidente, no sé qué. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento central. O sea, la CONI dijo, tenemos muchos flancos abiertos. Yo creo que el gran desafío, no solo de los candidatos a presidente, sino que de sus equipos programáticos y de los parlamentarios que van a acompañar al oficialismo nuevo, es dónde priorizamos el crecimiento económico, la seguridad, las pensiones, la educación, la salud, la cultura, una tras otra, una tras otra. Y nosotros lo decimos siempre, o sea, gobernar es priorizar. Pero yo creo que ahora, cuando Ricardo habla del punto de inflexión, de no retorno, bueno, no solo es importante hacer las cosas, yo creo que es igual de importante el orden en que las vas a hacer.
La prioridad,
claro. La prioridad. Y yo creo que ahí, bueno, los candidatos van a ir diluciando. Evelyn Matthei lanzó un video programático donde anuncia sus prioridades: seguridad, costo de vida o sueldo, llegar a fin de mes o trabajo, todo lo que entra ahí, y digamos atención de salud. Está perfecto. Pero bueno, ahí se va a dar el debate de qué hacemos primero. ¿Qué le arreglamos primero al auto? Y confiar en que el auto después tengamos, como diría Shakira. ¿Qué dijo Shakira? Un Twingo. Y que cambiaste un
Ferrari por un
Ferrari por un Twingo.
¿Por un Twingo decía? Sí.
Creo que sí. Volvamos a tener un Ferrari.
O un Rolex por un Casio.
Por un Casio. Oye, pero Casio le fue.
Pero el Ferrari está manoseado, así que volvamos a tener un Rolls Royce.
qué horror. Oye, acá dice.
No extiendas tanto la analogía.
No, la analogía. Cuando ya se abusa el recurso. Pero nos siguen llegando mensajes. Hola, el principal bochorno es haber elegido a este presidente. Mira, está bueno el. Diputada señora Cariola se encuentra con postnatal. ¿Por qué atenta contra los derechos del niño? Bueno, y acá nos mandan saludos desde Hijuelas. Soy Mabel de la hermosa comuna de Hijuelas, quinta región. La mayor chambonada, nos dice, y de la cual nadie ha hecho el cálculo del costo, fue el proyecto de nueva constitución y la campaña directa del gobierno en su promoción.
La misma ministra Toá, oye, las patitas, ¿eh? Esa que hablaba de la prueba desde la moneda, que era guaripola de la prueba del borrador de la convención.
Eso es abusar de la o creer que en la práctica los chiles
la
son
gente
tontos.
Es tonta.
Yo de verdad.
La semana pasada fue que dijo. Ese bochorno del proceso constitucional, cuando era la guaripola del proceso constitucional hace unos años atrás.
La historia es de quien la cuenta, Ricardo.
Y eso efectivamente, y lo dice la CONI, ¿creerá que los chilenos somos tontos? O sea, cuando el presidente Boric...
O tiene mala memoria.
Con un gobierno totalmente endeudado, nos dice la semana pasada que no da lo mismo que en gobierne, que aquí hay que aumentar el gasto. ¿Creerá que somos tontos? La verdad es que es... bueno, en fin.
Sí, ahora, sobre Carolina Tohá, a mí me encantaría escuchar a los vecinos de Santiago. ¿Qué opinan de Carolina Tohá? No nos olvidemos que ella fue alcaldesa de Santiago, duró 4 años, y ser alcaldesa de Santiago es como ser presidente de Chile en miniatura. Claro. Entonces, ella ya ejerció un cargo...
Importante,
ejecutivo.
Importante.
Importantísimo. Y me gustaría, invito a algún centro de estudio a hacer un análisis a los vecinos de Santiago sobre la gestión de Carolina Tohá.
El que puede más puede lo menos, bueno, y el que no puede lo menos no puede lo más.
Por eso.
Es verdad. Oye, una última reflexión, Connie, no sé si alcanzamos.
Sí, yo creo que sí. Parece que estamos como se nos ha pasado volando.
Sí. Está entretenido.
Terminemos la reflexión y después nos vamos a pausa porque no.
Que no es parte de los clichés, bueno, en realidad sí, pero no es parte de lo de la vida diaria que decía Vicente, que efectivamente yo creo que ahí hay que poner el foco. Pero antes del gobierno de Boric, la encuesta que hace el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica analizó las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, digamos. Antes del gobierno de Boric había más de un 60% de chilenos y chilenas que consideraban que el rol de las organizaciones de la sociedad civil, que el rol de las fundaciones era totalmente esencial para que Chile, no solamente desde el Estado, sino que también desde la sociedad civil, alcanzara el tan ansiado y manoseado bien común. O sea, había una conciencia previo al gobierno de Boric, había una apreciación cultural de la sociedad civil que era totalmente positiva. Las fundaciones, las organizaciones sin fines de lucros cumplen un rol fundamental. Después del gobierno de Boric, después del caso Convenio, después del caso Democracia Viva, se volvió a hacer esa pregunta y bajó a menos de un 40%. me parece que no es un tema menor, porque aquí hay un tema cultural de una conciencia de los chilenos que creían que la sociedad civil era coadyuvante al bien común, era coadyuvante al Estado para lograr el bienestar de todos los chilenos y chilenas, y hoy día, gracias a la sociedad que salpica desde el Estado al mundo de las fundaciones, partiendo por casa, por Democracia Viva, hoy día lamentablemente hay incluso un cambio de percepción cultural en relación a la sociedad civil, cosa que a nosotros, que creemos justamente en la colaboración del Estado con la sociedad civil, no deberíamos dejar pasar, porque hay que reivindicar ese rol y los hechos de suciedad que salpicaron en este gobierno, considerarlos como hechos aislados de un gobierno corrupto, pero que no tienen que ver con el rol fundamental que tiene la sociedad civil en el desarrollo del
país. Que no paguen justos por pecadores.
Exactamente.
Nos vamos a una pausa, volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Vamos a hablar ahora con Copilot de Microsoft, la inteligencia artificial de Microsoft, basada en ChatGPT, que está disponible en una aplicación para los dispositivos móviles. Hola, ¿qué tal?
Hola de nuevo, Luis. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Oye, ¿qué nos puedes contar de nuevo sobre la aplicación Copilot? Para empezar, que es gratuita para todos los que ingresan con alguna cuenta de Hotmail, Live.com o de Office.
Copilot es parte de una experiencia más amplia de Microsoft. No es una aplicación independiente, sino una función integrada en varios productos de Microsoft 365. Para detalles sobre precios y disponibilidad, lo mejor es revisar la página oficial de Microsoft.
¿Con quién estoy hablando yo exactamente?
Soy un sistema de inteligencia artificial de Microsoft, diseñado para ayudarte y conversar contigo. Pregúntame lo que quieras.
Sí, pero era como que me estuvieran leyendo un folleto descriptivo de esto. ¿Puede ser más ameno esto o no?
Claro, Luis. No hay problema. Estoy aquí para hacer esto más entretenido. Entonces, ¿qué te gustaría saber o hacer ahora?
Explica a la gente que nos está escuchando en Radio Agricultura con quién estoy hablando yo exactamente y cómo poder hacerlo.
Hola a los oyentes de Radio Agricultura. Soy Copilot, un sistema de inteligencia artificial de Microsoft diseñado para ayudar y conversar. Puedo responder preguntas, discutir temas variados o simplemente charlar para hacer su día más interesante. ¿En qué les puedo ayudar hoy?
Despídete ahora de toda la gente que te está escuchando en Radio Agricultura.
Gracias a todos en Radio Agricultura por escuchar. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.
Sería todo en el día de hoy. Como siempre les digo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente, y antes de presentar a nuestro invitado tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La pesca industrial es una actividad con rostro de mujer, que conoce de cerca el rol de esta como motor de desarrollo económico y social para las regiones y para el país. Pescadores Industriales del Biobío. Bueno, y antes de presentar a nuestro invitado, simplemente, bueno, hacer un punto, no lo comentamos en el bloque anterior, murió Horst Pohlmann. Murió Horst Pohlmann, fundador, bueno, de Cencosud, partió con un negocio chiquitito en Temuco, y lo comentábamos fuera de micrófono. O sea, mientras también nosotros hacemos referencia, bastante referencia, a quienes son responsables del retroceso del país, quienes han hecho que el país no avance, sino que retroceda, bueno, también es importante reconocer, especialmente, bueno, para la familia, mandarle obviamente las condolencias a la familia, también es importante reconocer a quienes han hecho que el país avance.
Efectivamente, saludos a la familia de don Horst Pohlmann, que yo creo que va a ser muy recordado justamente por hacer avanzar al país.
Efectivamente, quienes también hicieron poner a Chile primero. Bueno, tenemos conectado al diputado Marco Antonio Sulantay. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien, Constanza, gusto de saludarla, también a todos nuestros auditores de Radio Agricultura.
¿Ya están en el Congreso, diputado, no?
Así es, acabamos de salir un poquito de la sala, recién se votó la censura a la mesa, no se obtuvieron los votos, y nuevamente el Partido Social Cristiano nos lleva a estas instancias que en el fondo son totalmente evitables, porque justamente se le entrega un punto de apoyo a una mesa totalmente cuestionada, un punto de apoyo que en realidad no tiene. Entonces estamos un poquito enojados por eso, pero es parte del diario que hacer acá en el Congreso. Eso es parte de las herramientas que tiene el Congreso, y bueno, se ganan y se pierden con voto, como la elección y como la gran mayoría de las expresiones democráticas.
Oye, fue bien performática la votación de la censura.
Mire, yo soy más directo que usted, Constanza. Fue vergonzoso. Fue vergonzoso. Yo soy padre de 5 hijos. Jamás yo podría tener la intención de exponer a ninguno de mis niños a nada de esto. A nada. Ni por política, ni por deporte, ni por nada.
Y eso de la pobre guaguita parecía escudo.
No, sí. De verdad fue vergonzoso. No sé qué, cuál fue el objetivo de esto. Se hubiese ganado, a lo mejor para ellos se hubiese ganado igual la votación. No tenían por qué haber expuesto a un menor de edad.
Hay que decirle a la gente que nos escucha y que quizás no se enteró de la noticia, que dentro de la votación de la censura, doña Cariol Cariola llegó con su guagua recién nacida como escudo. Y bueno, yo lo hablábamos fuera de micrófono, es como una actitud bien del Partido Comunista esto de despreciar a tal punto la dignidad de la persona humana que ni los hijos se respetan, si es que hay que instrumentalizarlos políticamente.
Como usted lo dice, no, ni los hijos quedan fuera de las estrategias comunicacionales, políticas. Entonces eso de verdad es lo más bajo que he visto yo en estos 3 años y un poquito más que llevo en el Congreso, en política.
Y eso es harto decir, estos 3 años. Exactamente.
Bueno, yo acá en el Congreso, pero yo soy periodista de profesión, he trabajado 26 años en medios de comunicación, trabajé en el diario Mercurio muchos años, nunca vi una cosa como esta, nunca. Y eso yo creo que de verdad es muy reprochable, no hay que esconder la crítica, y esto es muy reprochable. Y esa imagen de ella entrando a la testera con su guaguita en brazo y con la otra mano y otra gente, sus personeros, con el puño en alto del Partido Comunista, no, una cosa, pero de verdad... intragable acá en la sala. Y eso, y perdone que sea tan vehemente en mis comentarios.
No,
pero
está perfecto.
Yo digo lo que es, ¿eh? Entonces, en realidad,
Verlo en vivo tiene que haber sido otra cosa. Nosotros lo vimos acá en la foto y es una cosa bien, bien increíble, porque además nosotros sabemos que en general la izquierda, y la izquierda también más extrema, se preocupa mucho de la retórica, de la performance, de la imagen, ¿cierto?
Estuvimos en la convención constitucional, digamos. Sí, o sea,
pero esto es mucho ya. Es, o sea, ya mucho. Como...
Ni siquiera ahí llegaron con guagua.
Ni siquiera ahí llegaron con guagua.
Sí. Ducha, guitarra, sí. Pero no una guagua.
Habíamos llegado, claro, hasta la ducha, la guitarra, los trajes mapuche.
Pero no una guagua. No,
los desnudos también.
Es increíble. Y ahí uno se da cuenta también que la izquierda no aprende, que si una de las cosas que llevó al 62% del rechazo a la convención constitucional fue este performatismo extremo, bueno, se rechazó la convención, pero en el Congreso uno sigue viendo estos resabios patéticos, la verdad. Voy a ocupar también una palabra fuerte, diputado, a partir de sus palabras, porque es patético lo que ese nivel de instrumentalización que ni siquiera reconoce a los hijos como un límite de el performatismo político.
Exactamente. Usted lo dijo ahí en el comentario, solamente para terminar, el desprecio total es a todo, por una estrategia política comunicacional, es a todo, a la vida, al recién nacido, a todo. No hay respeto por nada. Y eso, de verdad, no estamos en política para aceptar eso.
Exacto. Efectivamente, el tema del victimismo también, de ser mujer y madre, etcétera, ya también se está volviendo medio intragable eso.
Exactamente, esa es la palabra.
Oiga, diputado, bueno, nos dedicamos más tiempo a esto, bueno, porque fue parte de la contingencia, pero también en los minutitos, dos, tres minutitos que nos quedan, nos gustaría que nos contara un poco de la sesión especial que va a haber por el tema del apagón. Yo sé que usted, como diputado, entiendo, de la Comisión de Energía, está liderando un poco este tema. Cuéntenos un poco qué se puede esperar de esta sesión especial, cuáles son los principales ejes.
Bueno, lo voy a hacer un resumen súper ejecutivo. La sesión especial fue ayer a las 15 horas, estuvo presente el ministro, la superintendencia, el superintendente de la SEC, la gente del Consejo Eléctrico Nacional se excusó de estar, estaban citados, mandaron una carta, y en general nosotros intervenimos ahí y buscando tres objetivos. Uno, lo más importante, las causas reales, objetivas, que provocaron este tremendo apagón. Segundo, las responsabilidades. Y tercero, y eso es lo personal, lo más importante, ¿cuál es el plan para que esto no vuelva a ocurrir a futuro? Y eso vendrá más adelante. Pero en las primeras dos puntos estamos un poco todavía determinados por lo que pueda publicar el Consejo Nacional Eléctrico Nacional el 18 de marzo, donde están comprometidos con esa fecha para entregar el informe final y ahí determinar las responsabilidades y las causas de este tremendo apagón que sufrimos el 25 de febrero. Pero también, y quiero dejar bien en claro, acá también nosotros no queremos excluir las responsabilidades que tiene el gobierno. El gobierno, no nos olvidemos, tiene una superintendencia de electricidad y combustible, la SEC, que es el organismo fiscalizador, y nadie ha nombrado alguna responsabilidad que le haya cabido en este caso. La SEC es el organismo para fiscalizar. Entonces, cuando nosotros en la comisión tuvimos las poquitas palabras de la superintendenta, se le consulta si es que el organismo tuvo alguna información antes, previa, y la respuesta fue no, porque siempre la SEC actúa ex post, después de los acontecimientos. Yo creo que eso hay que corregirlo, porque justamente tenemos un antecedente que nos llegó también en el marco de esta investigación que estamos haciendo nosotros también en la comisión. Es que justamente había un informe del año 2018 de una consultora externa que señalaba que efectivamente ahí, en el tramo donde se cayó el sistema, que provocó todo el apagón, habían riesgos de que eso ocurriera, 2018. Y eso se dejó estar, nadie, ningún organismo, especialmente la SEC, por eso mis dardos apuntan ahí, ningún organismo se tomó, del Estado, digamos, el organismo fiscalizador, se tomó la molestia de intervenir en eso. También el Consejo Eléctrico Nacional, obviamente, una autoridad, un organismo autónomo, pero que también tiene la responsabilidad sobre eso. Yo creo que ahí, en cuanto a responsabilidades, está enfocado un poco el tema. Y lo que señalaba anteriormente, el plan, ¿cuál es el plan para que esto no vuelva a ocurrir? Sí, no, perdónenme la suspicacia, pero no puede ser casualidad que esto ocurra en un mes de febrero cuando todos están de vacaciones. Y ese tipo de cosas. Entonces, hay cosas que realmente hay que abordarlas con responsabilidad, con certeza, con claridad y sobre todo con resultados, porque Chile no aguanta, nuestro país no aguanta otro apagón de este tipo, no solamente por las grandes pérdidas económicas, sino que por la vulnerabilidad de la seguridad nacional, que es otro es otra arista importante que creo yo se tiene que dilucidar a partir del informe del 18 de marzo.
Exactamente, son varios los temas también que acompañan el tema del apagón, no solamente el hecho de perder la electricidad, sino que, bueno, los electrodependientes, sino que también hay temas de seguridad y de comunicaciones que también son parte un poco de esta discusión. Agradecerle, diputado Marco Antonio Zulantay, diputado por la región de Coquimbo, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias también Vicente, Ricardo y a todos quienes nos escucharon por Radio Agricultura. Siga en compañía de Radio Agricultura, ya viene Conectados. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bio Bio. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.